Conversación en la catedral. El otro lado del personaje de la mano de Cherra Díez Unzueta.
Pues efectivamente, esto es Conversación en la Catedral, en la sintonía de Radio Vitoria. Vamos a conversar durante unos 45 minutos con un hombre que está día a día luchando con la enfermedad del alma, luchando contra las enfermedades psiquiátricas. Un tema que la sociedad muchas veces no ha querido ver, que ha tratado a la locura como una maldición divina y que en la contemporaneidad, con todo esto de las prisas, la competencia, el ser más, el consumir, el correr, pues parece que la estadística psiquiátrica se incrementa. Se llama don Jesús María Ezcurra. Doctor Ezcurra, buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Lo que es la vida, usted y yo delante de un micrófono hablando usted de algo que sabe mucho, yo de algo que sé poco, usted sabe mucho de psiquiatría
no.
Y yo de periodismo poquito, pero la vida es así,
no, mucho no.
Nos ha cruzado.
Un poco.
¿Qué es el alma, doctor Ezcurra?
Pues yo hice el bachiller en el seminario en Pamplona y no lo sé, no sé lo que es el alma, ¿no?
¿Pero existe el alma?
A mí me dijeron que sí, ¿no?
Pero usted tiene sus problemas para admitir eso. Vamos a ver. Hasta hace 50 años yo creo que se explicaba que el ser humano era cuerpo y alma. Y que cuando moría, pues el alma volaba no sabemos a dónde. Y eso que volaba era, digamos, la parte no material. Yo creo que los hombres de hace y mujeres de hace 50 años luchaban por explicar que en el ser humano, aparte de toda la fisiología, aparte de toda la materialidad, de todos los huesos, de todos los músculos, hay algo. Hay una capacidad para odiar, una capacidad para amar, una capacidad para aprender. Hay algo que no es tangible, aunque a veces he leído que esto de la psiquiatría dice que el cerebro es electricidad o reacciones físico-químicas. ¿Qué es eso otro que no es músculo, que no es sangre, que no es fluido y que no es materia?
Bueno, pues podríamos hablar de lo que es la conciencia y lo que es la estructura cerebral en el por qué sentimos, por qué queremos, por qué razonamos, por qué tenemos memoria. Entonces, la verdad que tendríamos que hablar del cerebro, pero como un órgano muy complejo donde hay una serie de estructuras desde lo que es el sistema límbico. Bueno, no voy a hablar en términos técnicos, porque si no...
Aterrice, porque sí, si sí. No me va a poner usted a hacer la audiencia.
Sí, sí. El cerebro es algo que por lo cual somos animales racionales. Y luego, a partir de ahí, pues podríamos explicar muchas cosas desde el punto de vista de avances de la humanidad, de ideas religiosas, de ideas políticas y tal. Y yo no le daría más vueltas a esto, porque si no podríamos entrar en teorías filosóficas, ¿no?
Y desde luego la psiquiatría no es filosofía.
Nunca, nunca. Como la cardiología no es filosofía, ni la traumatología, ni la... La psiquiatría es una especialidad médica que intenta comprender las enfermedades cerebrales y también el funcionamiento de la persona dentro de su medio ambiente, en el mundo, en la familia, si eso es desviado o no es desviado, o es equilibrado o no es equilibrado.
La sociedad dice, este es un ser humano normal, y a continuación dice, y este no es normal o es anormal. Este es un hombre, una mujer sana desde el punto de vista psiquiátrico y este no. ¿Dónde está el fiel de la balanza?
Claro, pero lo normal siempre se ha prestado a discusión. Porque si en una persona, en una sociedad donde todo el mundo va con chapela y uno no lleva chapela, pues no es normal el que no lleve chapela, ¿no? Entendido por normalidad lo que es la mayoría de esa sociedad. Pero cuando hablamos a lo que es enfermedad o trastorno, yo creo que debe imperar el sentido común. No es no hacer especulaciones, sino todos sabemos lo que no es normal, lo que es un trastorno a la hora de funcionar una persona dentro de su familia, de su barrio, de su medio laboral. Eso sí, eso lo sabemos. No tenemos por qué hacer disquisiciones de este tema, ¿no? Porque sabemos si yo tengo un funcionamiento conductual que es disruptivo o que creo complicaciones a la hora de la convivencia, o bien, ya he dicho, a nivel familiar o bien a nivel de mi medio de trabajo, pues sabemos que algo no está funcionando en esa persona. Luego ya vendrán los criterios diagnósticos que se tienen que unificar a nivel mundial, no a nivel mío o de mi trabajo hospitalario, sino tiene que ser que lo que yo diga aquí, que eso es esto, se pueda decir en Vigo, en Cádiz y en París o en Nueva York. Porque eso debe haber un consenso científico que lo dicen, pues una serie de que es para elaborar criterios diagnósticos se trabaja durante mucho tiempo, durante muchos años, y luego se hacen revisiones continuas de eso. Que no cada uno tenga un diagnóstico en cada ciudad, ¿no? Sino que se dice en una ciudad, se diga también en otra a 5.000 kilómetros, por ejemplo.
Y eso la psiquiatría ya lo ha conseguido.
Sí,
La
sí,
tipología de enfermedades,
sí. Sí,
eso
sí,
está ya en
eso
catálogo.
se ha avanzado mucho y ya no, esto no es un algo.
Ustedes no son chamanes, ustedes son médicos,
Por
no son
supuesto.
confesores,
No, no.
ni son curas ocultos,
Ni
ni monjas
filósofos, ni
ocultas, ni eso.
filósofos.
Ustedes
Somos.
son científicos que estudian desviaciones en la conducta.
Sí, más yo hablo, me gusta más que desviaciones, hablo más de trastornos. O del sufrimiento de una persona. Uno puede sufrir y ver por qué está sufriendo. Puede ser una reacción en un momento determinado, vivencial, normal, o puede entrar dentro luego a continuación de la patología, ¿no?
Yo creo que en el campo de las enfermedades hay dos líneas que nos asustan a los humanos. Uno es el tema del cáncer, y me decía usted antes, a micrófono cerrado, lo difícil, lo duro, lo complicado que es trabajar en oncología infantil, ver a un chaval de 4 años con un cáncer, con una leucemia, por ejemplo,
Sí.
o ver a un tipo de 30 años que tiene un cuerpo espléndido, pero que tiene un trastorno en la cabeza. ¿Cómo se afronta ese día a día con los enfermos psiquiátricos?
Bien, pues yo creo que el técnico, el profesional, tiene que dar soluciones y no ponerse a llorar con el familiar, por mucho que veas tú el sufrimiento. Porque entonces no le podrías ayudar. Por así decirlo, hombre, puedo poner un ejemplo. Un cirujano no puede operar de algo grave a un ser querido porque el temblor le impediría hacer una buena operación o tomar decisiones rápidas igual dentro del campo
Acertadas.
operatorio. Nosotros, pues, qué duda cabe que sensibilidad tienes ante el sufrimiento, ante un joven o mayor que tiene algo grave y ves a una familia sufrir, tú sientes ese sufrimiento. Lo que pasa es que tienes que ser, por otro lado, profesional y te tienes que separar de lo que significa eso, porque no puedes. Una cosa es que le des la mano a la familia y pongas luego todo tus conocimientos para sacar eso y que salga adelante, etcétera. Y otra cosa es que tú pues te pongas sensiblero, etcétera, etcétera, porque entonces irías a casa y no podrías resistir todos los días palos y palos de desgracias familiares. Al final no aguantarías. Como lo mismo que no aguanta alguien con la pérdida de un ser querido. Una cosa es que durante un cierto tiempo tenga mucho dolor y mal, pero tiene que seguir luchando y tiene que seguir viviendo. Al final, con experiencias, pues uno se derrumbaría. Y eso es así.
¿A usted la psiquiatría, el trato con los pacientes, le ha acercado más a Dios o le ha alejado más de Dios?
Pues igual por mi formación, lo que decía antes, un poco en la entrada, la primera pregunta, yo hice el bachiller en el seminario en Pamplona. Entonces Pamplona tenía Navarra, tenía un caché el seminario, etcétera. Hizo mucho bien social también a cantidad de. No es como ahora que uno puede estudiar donde quiera. Y entonces no era así. El seminario era 1.000 alumnos internos. Se dice pronto. Donde había de muchas categorías sociales, pero cantidad de familias de agricultores podían mandar a sus hijos a estudiar y podían salir adelante económicamente. Yo tengo un recuerdo bueno. Habrá cosas que no han funcionado bien, ¿no? Pero yo tengo un recuerdo bueno y agradecido. Y tengo esa formación. Luego, claro, cabalgas en la vida y tienes tus dudas. Y dudas grandes, ¿no? Lo que pasa es que era un rezumo ahí. Y sin embargo, sí le agradezco al seminario la educación social que me dio hacia el sufrimiento, hacia el desválido, hacia la injusticia. Yo ahí me dieron mucha, 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 mucha como de caña. Y yo me acuerdo de un cura que en misa, pues nos repetía muchas veces la misma zarabilla. ¡Pah! Y nos quedábamos todos, yo era adolescente y decía, os digo que hasta las putas entrarán en el reino de los cielos antes que todos nosotros, si no cambiéis de actitud, y era ante la injusticia y ante la solidaridad, la falta de solidaridad del seminario, que eran movimientos de convulsos políticos en Pamplona, ¿eh?
¿Recuerda usted la primera vez que dio un beso a una mujer?
Sí.
Porque me ha pedido una canción de Simon Garfunkel, que es una canción casi de enamorados, ¿no? Esto de, ¿cómo es? A ver, que yo. Los sonidos del silencio.
Sí.
¿Cómo suena un beso?
Pues un beso no tiene que sonar.
Como suena un beso
No,
psiquiátricamente,
no,
cuidado,
no,
¿no? No,
no.
no.
Un beso no suena.
No suena.
Si es un beso, no suena. Y yo siempre digo, pues es un beso sin ruido.
Es silencioso,
Es silencioso.
pero llega al corazón.
Sí, y
Yo
esa
iba a decir
canción.
que llegaba al alma, pero
¿Sí?
como hemos quedado que eso de alma, va usted a saber lo que es.
Esa canción me recuerda mucho a las calles empedradas de Pamplona, del casco viejo, donde teníamos nosotros, pues, cierto, como decía yo, aquellas noches de penumbra, etcétera, Pamplona, nuestros vinos, que si bebías un vino ya no podías ver dos porque andabas mal de dinero y tal. Y era bonito, aquella salías y va todos alrededor de la catedral y la estafeta, la
Capilla
navarrería,
Barbazana, la calle
la
Curia.
calle Curia, la navarrería, era un ambiente muy bonito.
Pues nos vamos para atrás y escuchamos a
¿Vale?
Simon Garfunkel.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one to the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echoing the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispered the sounds of silence.
Hablamos con un hombre que se enfrenta todos los días a la parte más negativa de la existencia humana, que es el tratar con personas que tienen el cerebro trastornado, doctor Ezcurra. ¿Por qué no hay que decir manicomio y por qué no hay que decir loco?
Bien. Lo que pasa es que la palabra loco ha tenido una connotación peyorativa. Incluso se usa en el argot para insultar a alguien, ¿no? Lo cual, pues bueno, ahí está y tenemos que luchar contra eso. Y luego la palabra manicomio pues también ha tenido connotaciones negativas. Tal vez será por lo que significa en el hombre el miedo a perder la razón, ¿no? Se le tiene miedo a esta enfermedad, a la enfermedad, lo que es la esquizofrenia, ¿no? Nosotros ahora mismo, yo creo que aquí en el País Vasco, creo que estamos en vanguardia de donde apostar por los hospitales psiquiátricos porque son necesarios y quitar todo eso de miedo en la sociedad, sino ver los beneficios que produce un hospital que es digno, donde hay trabajadores muy bien preparados en todos los aspectos profesionales, de todas las categorías profesionales, donde hay mucha motivación para trabajar. Pero nos han hecho daño otros sitios de diferentes países e incluso de aquí en España, ¿no? En concreto en Andalucía lo vivieron como un acto de progresismo derrumbar los hospitales psiquiátricos, ¿no? Lo cual para mí es una aberración grande. Si un hospital no funciona bien, por la razón que sea, lo que hay que hacer es un análisis por qué no funciona e invertir para que funcione y modernizarlo. Y en el País Vasco yo creo que, más en concreto aquí en Vitoria, tenemos un hospital moderno, bueno, con muchas inversiones y da gusto ver pues, que la gente trabaja contenta. Entonces, hemos hecho también incluso un programa donde para que vengan de ikastolas y de institutos de bachiller. Y está abierto a todas las asociaciones que quieran venir, de puertas abiertas para que vengan, vean el hospital y luego se les pone en la biblioteca, se les pasa una encuesta, nos sometemos primero a preguntas y luego a encuesta y hay un grado grande de satisfacción y donde intentamos quitar ese estigma peyorativo de hospital psiquiátrico. Nadie puede decir que un día no puede ir a acabar allí, hasta un mes, un año, o el tiempo que sea. Siempre que lo considere un facultativo, un psiquiatra oportuno que esté. Más luego, siempre se luchará por reinvertirlo o reinsertarlo de nuevo en su medio social, ¿no? A veces se consigue, otras veces no se consigue, tal. Y por eso hay que quitar esas palabras de que es loco, y lo que es psiquiátrico como o manicomio, ya no se habla manicomio, aunque se habla en la calle. Nosotros siempre hablamos hospital psiquiátrico de Álava y con orgullo, porque eso es así. Ahora, luego la gente, pues pasará a otra generación que igual se verá ya de forma diferente. Lo que pasa es que siempre los psiquiatras en este aspecto, siempre ha habido políticos asesorados por psiquiatras, porque nunca un cardiólogo ha asesorado a un consejero para que cierre un psiquiátrico. Siempre lo aconseja un psiquiatra, ¿no? Y en eso tenemos el enemigo en casa, ¿no? Hay muchos, no aquí, sino fuera ha habido psiquiatras contra la propia psiquiatría con un enfoque sociológico, etcétera, cuando realmente un enfermo tiene que estar donde tiene que estar. Si no puede salir a la sociedad en 3 meses, pues no saldrá en 3 meses. Lo que no puedes hacer es decir que tiene que salir y donde se van a crear, si no está equilibrado, se van a crear problemas a nivel familiar, y etcétera, etcétera, ¿no?
Me ha gustado esa frase suya de el miedo a perder la razón. ¿Por qué nos da miedo la enfermedad psiquiátrica? A mí me dicen que mi hermana o mi madre tiene neumonía o tiene un problema renal y no me da miedo, me puede dar preocupación. Si me dicen que hay un problema psiquiátrico, me da miedo.
Claro, porque
la esquizofrenia, las paranoias.
Claro. Porque somos lo que somos como personas y por lo que es el cerebro. Y tenemos la vivencia de todos nuestros sentimientos, de nuestros proyectos, de nuestra vida, de nuestro futuro, de qué hacemos en esta vida, a dónde vamos a ir después. Y todo eso, claro, el miedo a perder todo eso.
¿El miedo se puede dominar?
Sí, qué duda cabe.
¿Es complicado?
También, el que padece miedo ya patológico es complicado, ¿eh?
¿Y cómo sé yo si tengo miedo patológico? ¿O me lo tienen que decir? ¿O hay síntomas, manifestaciones claras?
Uno se da cuenta enseguida lo que le coarta y si pierde espontaneidad y si está limitado a la hora de funcionamiento social, etcétera. Y todo eso sí que lo ve uno. Uno acude pidiendo muchas veces ayuda. A no ser que se encierre en sí mismo, viva solo, etcétera, etcétera, y entonces sea difícil igual sacarlo, pero los seres queridos, la familia o amistades ven que algo le está pasando. Miedos a muchas cosas.
Y los animales tienen miedo, y los seres animales racionales más miedo todavía.
Sí, 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 seguro.
¿Y el alma se rompe por el miedo?
Pues no lo sé. No lo sé, eso sí que no lo sé.
¿Qué listo es usted, doctor Ezcurra?
No.
Camisa de fuerza, palizas a los pacientes, instalaciones carcelarias, alguien voló sobre el nido del cuco. Es una película antológica que creo yo que crea luego la imagen social, ¿no?
Lo que decía yo antes, ¿qué duda cabe? Mira, la gran revolución de la psiquiatría se hizo cuando la Revolución Francesa con Pinel francés, que se llama, yo me he hecho una fotografía en ese cuadro en París, que rompió las cadenas con las que se ataban a los enfermos mentales, a los que puede entender la sociedad como locos, ¿no? Claro, ahora mismo eso es, vamos, totalmente peliculero. Si hacemos una película del siglo X, bueno, la que hemos visto ahora, lo que he visto también, La lluvia, joder, ver la conquista de América, hoy en día no puedes ir por ahí haciendo como se hizo la conquista de América. No, la historia es cada siglo tiene sus formas de ser, etcétera. Hoy en día es totalmente, vamos, podrá haber alguno de esto en algún país de África o de algún sitio así que pueda haber malos tratos, eso, pero nosotros hoy en día en España ni soñar. ¿Qué va? No.
¿Y cómo se para la agresividad de un esquizofrénico?
Pues primero intentándole no hacerle daño. Si se necesitan seis o ocho, porque si un enfermo intenta hacer daño a sí mismo o hacerse ahí con una agitación enorme, se le intenta sujetar entre varios, intentándole no hacerle daño. se pone medicación, se serena y si se ve que hay riesgo de repetidas agresiones, sí se le sujeta, pero con un protocolo que está por el comité de ética aceptado en el hospital. Pero no es no en nuestro hospital, en todos los hospitales. Entonces hay un protocolo ético, de ética. Y después, el nuestro, voy a hablar del nuestro, después de esto, ahí se anota. ¿Por qué? ¿Qué tiempo? Porque luego, según el tiempo que tenga que estar, se va vigilándole continuamente por enfermería y por medicina. La causa, si es hetero, auto, etcétera, que puede hacer autoagresividad o puede hacer agresividad hacia los demás. Y luego se le pide la valoración. Igual la valoración, cuando uno no tiene conciencia de enfermedad, pues igual no te valora mal. Pero se hace toda una reflexión de todo eso. Aquí no se sujeta a uno porque sí. Eso entra dentro de los parámetros éticos y yo no puedo hacer en el hospital lo que a mí me dé la gana. Yo puedo ser denunciado por el enfermo, por la familia o incluso por alguien, por algún compañero o alguien que vea que me estoy desviando de los parámetros éticos. Esto es muy, 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 pero lo llevamos escrupulosamente esto.
Porque igual es una cosa muy elemental lo que le voy a decir, pero yo creo que la violencia solamente se le puede parar con la violencia. ¿Cómo se para la violencia?
Hombre, la violencia, pues, suponemos que
estamos
alguien...
Estamos hablando de la violencia psiquiátrica, ¿no?
Sí, no.
Que alguien cree que estamos hablando...
Pero suponemos que hay una agitación psicomotriz. No se le para con la violencia, se le para con la contención, aunque parezca un eufemismo esto, ¿no? Pero un paciente que aparatosamente tiene una reacción y puede haber, se llega cuando al minuto, a los 5 minutos, al 3 minutos, y se le intenta. Hay alguien que una vez que tiene toda la aparatosidad, igual viene como un flash de champán, ¡pam! Y luego baja y se le puede decir, pasas aquí, quédate aquí un momento, reflexiona, etcétera. No siempre se le sujeta, porque igual cede y se le pone en un sitio aislado, en un cuarto con su cama, toma, siéntate aquí tranquilamente, no sé cuánto, se le habla despacio, no se le grita, no se le recrimina nada, etcétera, ¿no? No, a nadie se le recrimina ni se le chilla. Eso lo tiene que saber la gente porque eso es así.
Parece que tenemos ese alma de que hablábamos antes de cristal, que nuestra cabeza es de cristal y que se puede romper muy fácilmente y que últimamente se rompe más, porque yo creo que las enfermedades psiquiátricas, los trastornos, van creciendo en la sociedad contemporánea.
Más que los trastornos, yo veo que las grandes enfermedades están más o menos muy, 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 muy parejas en tantos por ciento. Lo que más se está viendo es la pérdida de límites de determinadas personas que no se les contiene. Entonces, llámale trastornos de personalidad o que no respetan normas, límites, y que entonces hay disrupciones pues que crean problemas.
¿Y eso tiene que ver con el consumo de drogas o no necesariamente?
En ciertos aspectos sí. Incluso la enfermedad mental, como es la esquizofrenia o el trastorno bipolar, se ve afectado con el consumo de tóxicos. Nosotros ahora mismo, de cuando yo empecé a hacer la especialidad ahora, pues ves, y los demás te dicen lo mismo, está cambiando el perfil de paciente. Antes era un paciente enfermo con esquizofrenia y tal, o bipolar, que entre comillas era más dulce que lo que es ahora. Ahora salen jóvenes, etcétera, toman tóxicos y se vuelven más irascibles, más violentos.
Más violentos.
El enfermo en sí, sí. También.
Oiga, para que un ser humano tome la decisión de matar a otro ser humano, ¿tiene que haber un trastorno de la mente o no? Eso de yo tomo la decisión de matarle a usted, por lo que sea, por política, por religión, por lo que sea. ¿Yo soy un demente porque tomo esa decisión?
No. No, yo creo...
Gaddafi sí es demente matando a sus conciudadanos, pero eso es otra historia.
Gaddafi es un sinvergüenza, o sea, que no vamos a... Porque ahí es lo que se hace también...
Porque hay una ruptura del límite. Yo le
ya,
mato a usted...
Pero se ha intentado psiquiatrizar determinadas conductas violentas. Y no es así. No es así. Pues uno tiene en su escala de valores que le importa tres el no respetar la vida de unas personas, pues tendrá que caer la justicia sobre él y no la psiquiatría. Habrá alguno que por alguna razón mata y está enfermo mental. Pero eso es un tabú que ya también se ha hablado mucho y donde nosotros hemos, bueno, no nosotros, todo el mundo en la psiquiatría demuestra que el enfermo mental no es violento, no es peligroso. Es más el que va por la calle X. Igual alguien dice, pues parecía que era un buen marido y resulta que ha matado a la mujer esta noche. Y otro, un político, o uno con ideas políticas, o otro con ideas religiosas.
¿Quién fue José Larralde en su vida? En su vida personal, en la vida del doctor Ezcurra.
Ah, bueno, mía, ya, claro. Ya.
Porque se pues, me va a dar usted una lección. De...
Es un gran hombre. José Larralde es un cantautor, un gaucho de argentino, que tengo yo para mí, él me ha ayudado a mí mucho. Yo no lo conozco, ¿no? Pero
sus canciones.
Sí. Él me ha ayudado mucho porque él me ha acompañado con... Tenía un disco que me lo pedí, me dijiste y tal, y yo os dije que... Inmediatamente lo dije, porque es verdad, que es el disco que, para que dentre, que me ha acompañado. Yo fui a estudiar medicina a Cádiz y me ha acompañado toda la carrera, me ha acompañado la especialidad. Y lo he oído miles de veces, muchas, y me ha dado relax y tal, y porque tiene un mensaje social intimista también, es muy íntimo, y mensaje social, y me lo he puesto muchas veces, muchas canciones, yo dije, no dije de la real de una canción, dije un disco, y era este, Pa' que dentre.
Bueno, pues de Pa' que dentre hemos elegido quién me enseñó.
Quién me enseñó a ser bruto.
Y a ver lo que le recuerda a usted. Bien.
Ser bruto, quién me enseñó, si en la panza de mamá no había ni escuelas ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón, quién me enseñó, quién me enseñó a ser bruto, quién me enseñó, si me crié entre doctores de reja y pico, pala y pasta. Y así un dicen clavé el garrón porque no quise ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina pa' ser señor. Y así un dijo un día el patrón que en Inglaterra se habla mejor. Me lo contó un día el patrón. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? A ser tan revirado y a no aguantarle la procesión. Será por sabio que no entendió que el hambre engorda solo al que hambrió. ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza pa' ser un bruto que alza la voz, sin más motivo que la razón del que no quiere ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuelas ni pizarrón. Y así un dicen nací varón porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó?
Doctor Ezcurra, ¿quién le enseñó a usted? Por ejemplo, ¿qué le enseñó su padre Martín?
Nicanor,
¿qué le enseñó a usted?
Pues me enseñó a ser honrado, a trabajar y ser solidario.
Eso es casi toda una universidad.
Era labrador.
Ya. Pero podía haber sido psiquiatra.
No. No tenía estudios.
Pero si hubiese estudiado. Usted tuvo la suerte que estudió, le cogió en un buen momento el seminario, pum, pum, pum. Hizo su carrera de magisterio, luego hizo su carrera de médico. ¿Ha vivido usted en el mundo del conocimiento? A él le tocó el conocimiento de la Tierra, que no es sí. poco conocimiento.
No, a mí una vez me hicieron una crítica en mi pueblo.
¿Su pueblo? Beire.
Beire, sí.
Beire. Bueno, okay. Usted de Saulite,
sí.
Precioso.
Y me dijeron
un gallo tan bueno que el de San Martín.
Y me dijeron una cosa que me dijeron, tú serás maestro, ahora eres médico y tal, y sin embargo nunca le llegarás a tu padre a la suela zapato. Y me lo dijeron en un enfado. Ajá. Y yo me sentí orgulloso.
De tener un padre así. ¿Eh? Bueno, espero que su conversación haya calmado, haya abierto expectativas en algunos oyentes que pueden estar con familiares en situaciones de trastornos psiquiátricos. Nosotros los humanos unimos el dolor con la enfermedad. La mente también sufre, nota dolor, o simplemente el trastorno es tal que hasta los mecanismos de dolor se alteran.
El dolor está en el cerebro. Y ahí es donde se siente el amor, la alegría y el dolor, ¿no?
Me hablaba usted de que ha habido un cambio casi de 180 grados o más en el mundo de la psiquiatría, en los establecimientos psiquiátricos, en la terminología, en los tratamientos. ¿Ya no se dan electroshock?
Sí, se dan. Y se tienen que seguir dando.
¿Eso no es una terapia
mientras
agresiva?
Mientras no sepamos otra cosa. No. Al revés. El electroshock se da en quirófano con un anestesista, donde se hace una consulta de preanestesia y donde luego se da con aparatos muy modernos que miden la frecuencia de todo, hacen una valoración de cómo está el individuo en ese momento a nivel electrocardiográfico, ¿verdad? Y lo da un psiquiatra con un anestesista y el enfermo no siente nada.
¿Y por qué hay que dar una descarga eléctrica al cerebro? ¿Qué hay que agitar en el cerebro?
Pues es, para que se me entienda, es como si fuese un torbellino de neurotransmisores que funcionan a nivel límbico, sistema límbico, a nivel cerebral. Y lo que pasa es que nosotros en psiquiatría siempre partimos de la base de que más en inferioridad que otras especialidades a la hora de hacer pruebas, qué es lo que está fallando. El cerebro tiene pues una infraestructura muy, muy, muy minuciosa que no podemos llegar a saber qué es lo que está fallando en ese momento. Entonces se da el electro pues en determinadas circunstancias, no está muy, muy, muy perfilado en qué hay que darlo. Y bueno, pues no hay que tenerle miedo. Yo personalmente digo una cosa, si yo tuviese un día una depresión grave y tal, pues posiblemente igual preferiría que me diesen el electroshock a igual estar venga a tomar fármacos, porque luego el electroshock, si está indicado, es mucho más resolutivo que igual otras medicaciones, o sea, otros tratamientos.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis, doctor Ezcurra. Le voy a ofrecer una crónica que escribe el director gerente de la Fundación Santa María, el señor Lasagabaster, a quien deseamos una pronta y rápida recuperación. Estará ahora escuchando, no tengo usted ninguna duda. Bueno, igual es la hora de la siesta, estará echando una siestecita. Juan Ignacio Lasagabaster ha escrito esta crónica de la recuperación de esta obra monumental que es la Catedral de Santa María y pone en antena la voz de la vieja dama. Este es el capítulo para esta semana.
Pronto volverán las cigüeñas revoloteando por aquí, pero ya no se detendrán en mis tejados como antes. Dicen que las parejas de cigüeñas vuelven siempre al nido que han construido ellas mismas y a mí ya no me queda ninguno. Aunque pensándolo bien, no me hacen ninguna falta. Que se lo pregunten, si no, a mi hermana, a la Catedral Nueva. Vaya estropicio le están haciendo en sus gárgolas y pináculos, todos llenos de porquería corrosiva. Sí, mucho romanticismo ñoño. Qué majestuoso vuelo por aquí, cuánta elegancia y finura por allá. ¿O es que todavía creéis que vienen los niños de París? A ver qué cuenta la iglesia de Gamarra Mayor. El daño que hizo en sus tejados cuando se cayó desde lo alto de la torre un nido. Se hasta rompió una bóveda. Pesaba más de 500 kilos. Ya me dirán los ecologistas que soy un poco bruta, pero habría que controlarlas un poco, ¿o no? ¿Y las palomas? ¿Qué me decís de las palomas? Ah, sí, el símbolo de la paz. Ya me gustaría que hubierais visto cómo estaban mis escaleras de caracol o mis entrecubiertas por donde se colaban continuamente. Todos los rincones repletos de guano. ¡Qué asco! Y la piedra degradándose mientras tanto por ello. En otros tiempos he albergado también otros habitantes en mis recovecos. A ver si me acuerdo de todos. Murciélagos y lechuzas, por ejemplo. Ya hace mucho tiempo que no aparecen por aquí. Vamos a ver, desde la última restauración, como las golondrinas, cuyos nidos se colgaban bajo mis aleros. Me caían bien. Además, me informaban puntualmente de cuándo iba a llover. Si volaban bajo, era segura la lluvia. Ah, también por octubre, las magníficas bandadas de estorninos que poblaban los plátanos de la Plaza de Santa María. ¡Cuánta vida, qué alboroto! Pero lo que verdaderamente me resulta más molesto son los dichosos gatos. Resulta que les da por colarse por los sitios más increíbles. Y a veces hasta han llegado a orinarse dentro. Marcan el territorio, por lo visto. Y lo que es peor, mejor dicho, es la causa principal, es que hay algunas personas bastante irresponsables que hasta les echan comida y todo. Por lo que a mí respecta, los gatos siempre me han caído bien. ¿O no es un gato, precisamente, uno de los personajes elegidos por la Fundación para contarles cosas de mí a los niños? Además, igual es gracias a ellos que no se ven ratas por aquí desde hace muchísimo tiempo. Pero hay otros bichos molestos por aquí, los que viven en la madera, peligrosísimos, contra los que luchamos continuamente. La peor, la que llaman carcoma gigante. Ahora ya estoy protegida con tratamientos y eso, pero siempre alerta. O la carcoma común, menos peligrosa para mis vigas, pero muy dañina para mis muebles e imágenes, como también lo es la polilla. Ah, y ahora que recuerdo, a uno de los técnicos le oí decir que en una de las casas viejas de la Cuchi descubrió, cuando la estaban midiendo para hacer los planos, una colonia de pulgas. Pobre Óscar. ¡Qué mal lo debió pasar!
Cuatro minutos y terminamos esta conversación con el doctor Ezcurra. Valdorba. ¿Qué es Valdorba?
La Valdorba es una zona a 10 kilómetros de mi pueblo, Navarra, de muchos pueblecitos muy, muy coquetos con su iglesia y su románico. Y bueno, que tiene, es entrañable. Hay mucha caza y luego pues para mí hubo una cosa de parte de mi padre, tengo ahí apellidos.
Ujue, bueno, ¿está en la Valdorba?
No. La divisa. Uh-huh. Ujue, la B, al fondo la B. Y bueno, pues la Valdorba pues siempre te ha significado algo. Luego no vas, pero bueno.
Y es su tierra.
Sí, yo soy de Beide, pero bueno.
Y todo animal tiene que identificarse con un territorio.
Sí, sí. Decía Delibes.
Se dice Navarra hasta las cachas, que no le tocaba en toda la conversación nada de Navarra, porque no, tiene que ser usted navarro.
Y vasco, vale. Sí.
Doctor Ezcurra, yo no sé si el alma existe o no existe. Lo que sí sé es que el miedo, el deseo, el amor, el sexo, la muerte, forman parte de la vida. Y precisamente Benito Lochundi le va a cantar a su tierra, porque es la forma que tenemos de darle las gracias por haber estado con nosotros a lo largo de esta tarde. Ha sido un placer, doctor Ezcurra.
Muchas gracias. Y
eso sí, diga usted lo que diga, que no me vea en su hospital.
No, si usted viene se le tratará muy bien, ¿eh? Como a todo el mundo, ¿eh? Cuando no se mira el carnet de identidad.
Es Benito Lerchundi, esto es Valdorba y aquí vamos a poner punto final a la conversación del día de hoy.
Beko elizen ere emu eman korra gizamur zuriko zuren ardien zat oi baldon orban o oi baldon orban eguzkieta izeido Txardo ibai kalburuarena Lur gorri harri landu Mailu eta xixelaren kantu Gitarra babazko alakiketa kokanu abotsurrantuan oi baldon horban oi baldon horban esazun hor zen bidetik aztertu zinduen malarikantuan Zure irriño romanikoak erdi zoztu eta leloturi Uzi zuen madarikatu baren Izena nahi dut, izena nahi dut Oi baldon orban, oi baldon orban, esazun hor zen bidetik, baztertu zinduen madarikantua. Oi baldon orban, zuta zobo, Kantu bat laburra da eta Entzazuk esaten ez dizudana abartaz Oi balko Aztertu zinduen Mabarikatu